Bienvenidos, vamos a iniciar con el estudio de esta noche. Estamos en Respuestas en la Biblia, el espacio en donde estamos estudiando la palabra del Eterno a través de diferentes cuestionamientos, preguntas que van surgiendo en nuestra fe. Y el día de hoy tenemos una pregunta sin duda pues muy, muy especial, una pregunta muy importante que para algunos será ya algo bastante conocido, un tema tal vez con el que estemos familiarizados. Sin embargo, yo te aseguro que hoy vas a aprender cosas nuevas, cosas relevantes sobre el día de Shabbat. Así que la pregunta de esta noche en Respuestas en la Biblia es, ¿qué es el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? Así que bueno, pues seguramente todos a estas alturas ya habremos escuchado. A lo mejor empezaste hace algunos años viendo alguna película, algún documental, o tal vez tenido contacto con, pues, con algún judío religioso ortodoxo que a lo mejor te genera, ¿no?, esa inquietud. Y a lo mejor también ya tenemos una idea, ¿no?, sobre lo que pueda ser el Shabbat y posteriormente pues ya a través de la palabra y de otras enseñanzas. Entonces hoy vamos a conocer mejor qué es el Shabbat y cómo lo identificamos, cómo se relaciona. ¿Cómo podemos definir el Shabbat en base a algunos otros conceptos que también son muy importantes dentro de nuestra fe, dentro de la vida? Y darnos cuenta en la sabiduría de Dios de darnos este mandamiento que tristemente pues no ha sido guardado por pues gran parte de la humanidad, a veces por prejuicios, a veces por rebeldía, a veces por pues simplemente porque no se ha dado a conocer como debiera. Pero hoy estamos aquí para difundir, para dar a entender mejor qué es el Shabbat. Así que, bueno, yo te invito a que tengas una mente abierta, un corazón dispuesto a escuchar y aprender lo que la palabra finalmente nos dice sobre el día de reposo, que es el Shabbat. Bueno, pues vamos por lo básico, vamos por el principio. Y es, ¿qué significa el Shabbat o qué significa Shabbat como tal? ¿Qué significa este término? Bueno, Shabbat, la palabra hebrea Shabbat, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 7673. Con la concordancia Strong es un diccionario, una concordancia que nos da el significado de las palabras en el hebreo, en el griego o arameo. Y lo define o le da el significado como reposar o cesar. La idea es de tener algo que está en actividad. Y la palabra Shabbat se puede traducir de diferente manera, tiene varias acepciones. Puede ser la palabra descansar, descanso, parar, reposo o reposar, celebrar, dejar de estar como libre, callar, fin, faltar o guardar, ¿no?, en general. Y bueno, aquí cuando encontramos la definición, pues ya nos vamos dando cuenta de por qué se le llama el día de reposo, ¿no? Por cuanto es el enfoque de descanso, de cesar o de reposar. Y bueno, pues también hay que decir que el Shabbat no es el sábado, ¿no? Se le llaman así. Tampoco Shabbat significa sábado. Los días hebreos no tienen nombres, sino más bien un número. El único día con el que se identifica con nombre, pues es justamente el Shabbat, que es del que estamos hablando. Y básicamente entonces la palabra Shabbat significa cesar o reposar, descansar, detenerse. Y aquí, bueno, pues nos podremos empezar a cuestionar como solemos hacerlo, ¿no? A cuestionar a Dios, porque realmente esto es de la palabra. ¿Por qué tengo que descansar, ¿no? ¿O para qué tengo que descansar? A lo mejor alguien diría, pues si el Shabbat se trata de descansar y reposar, yo no me siento cansado, yo no lo necesito, ¿no? Porque bueno, incluso pues podemos estar más cansados otros días. Si se trata de descansar, pues mejor busco el día que esté más cansado. Pero la primera respuesta a este planteamiento es, lo hacemos y lo aprendemos del mismo Dios, del Eterno, porque Él cesó y reposó. En Génesis capítulo 2, verso 2. Vamos a estar leyendo algunas citas, así que te invito de verdad que vayas con tu Biblia y que le des velocidad, porque son bastantes las que vamos a leer en este día y todas ellas muy importantes relacionadas con el Shabbat. Entonces, Génesis 2, versículo 2, dice así: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que pues este es el testimonio del ejemplo que nos da el Eterno de descansar. Dice que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bueno, pues Dios no descansó porque se haya cansado, ¿o sí? Podríamos pensar que después de todo lo que hizo Dios, al final dijo, uy, pues creo que es momento de un break, ¿no? Vamos a tener que agregar un día por ahí porque esta creación me costó un trabajal. ¿Sabes qué? Vamos a agregarle un día más a la jornada, pero que sea de puro descanso, ¿no? Bueno, definitivamente no, no puede ser así. Dice en Isaías 40, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, pues sí, ¿no? Es obvio, es lógico, Dios no se cansa, Dios no se fatiga, no descansó porque tuviera que hacerlo, descansó porque nos da el ejemplo. Entonces, bueno, ya iremos aprendiendo, ya iremos conociendo que descansar va más allá de no hacer nada. Descansar va más allá de dejar de hacer lo que me fatiga. Vamos a entender que descanso tiene relación con un estado de armonía, de paz, de tranquilidad y bueno, pues de estar en esa comunión con el Eterno, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas cosas las que implican el Shabbat y de eso se trata este estudio, de conocer qué implica el día de reposo, qué es el Shabbat en sí. Entonces, así, en resumen y en concreto, en primera instancia, el Shabbat es el reposo, el descanso, el cesar lo que hacemos, ¿ok? Empezando por imitar a Dios. Por eso sabemos que el Shabbat es para toda la humanidad, porque está desde el principio de los tiempos, cuando todavía no había ni judíos, ni hebreos, ni israelíes, ni de ninguna otra pues, religión ni grupo. Él ya nos había dado el ejemplo sobre lo que es el Shabbat y sobre lo que es descansar. Así que bueno, ahora vamos a ver qué más es el Shabbat y ya también ustedes nos comentarán qué es para ti el Shabbat. Bien, pues esta es la definición. Vamos ahora a ver que el Shabbat también es una señal, así tal cual. Vamos a la cita que está en Éxodo capítulo 31, versos 12 y versos 13. Éxodo 31, verso 12 y verso 13, para entender que el Shabbat es mucho más allá que simplemente reposar o cesar o detenerse, ¿no? Vamos a ver que el Shabbat es una señal. Éxodo capítulo 31, versículos 12 y versículos 13. Dice así, habló además el Eterno a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que pues el Shabbat, o más bien por el Shabbat, el Eterno nos santifica. Esto es algo muy importante. Por el Shabbat es que el Eterno nos santifica. Y cuando nosotros santificamos el Shabbat, entonces, pues tomamos de la santidad del Shabbat cuando lo guardamos, cuando lo respetamos, ¿sí? Entonces es como un círculo, ¿no? Ahorita lo vamos a plantear. Por tanto, el Shabbat es una señal. ¿Una señal de qué? Es una señal de identidad, pero también es una señal de santidad y de nuestra relación santa que tenemos con el Eterno. El Shabbat es algo así como un anillo matrimonial de Dios con Israel, ¿no? Y fíjense, les planteo aquí estas tres señales de lo que implica el Shabbat en esa relación. Israel, el pueblo de Israel y el Shabbat. El pueblo de Israel y el Shabbat dan testimonio de que Dios existe, de que hay un creador, de que hay un ser superior, vaya, de que el Eterno es, es el único Dios verdadero. O sea, cuando el pueblo de Israel guarda el Shabbat, está dando testimonio del Eterno mismo. Ahora, Dios o el Eterno e Israel, el pueblo de Israel, dan testimonio que la Torah es vigente, que el Shabbat es la señal evidente de ese pacto con Dios, como una marca para la eternidad. Ajá. Y finalmente, el Shabbat y el Eterno nos dan testimonio que Dios ha hecho un pacto con Israel y que Dios ha escogido a Israel como su esposa, como su especial tesoro, como su nación santa, como su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué les ilustro y les pongo esta idea del anillo matrimonial? Porque de alguna manera es esto, el Shabbat es una señal. Y si hoy pensamos, si hoy consideramos la señal que porta, por ejemplo, vamos a pensar una mujer que está comprometida, es justamente el anillo. El anillo es lo que diríamos le diferencia de una mujer soltera, soltera y sin compromiso. Bueno, con compromiso con Dios, pero sin alguien, ¿no? Entonces, cuando una mujer recibe el anillo de compromiso, o es más, el anillo matrimonial, vamos a decirlo así, pues ya queda apartada, ya queda santificada para ese varón, para todo lo que implica el matrimonio y todo lo que eso conlleva. Entonces, siguiendo la idea de que la Torá es la ketubá es el contrato matrimonial que Dios le da a Israel en el monte Sinaí, si seguimos la idea que la Torá es la ketubá, entonces el Shabbat es como si fuera el anillo matrimonial. Es la señal que Dios le puso a Israel, pues digamos que no se puede quitar, que no se puede borrar, para que todos reconozcan y todos sepan que ese es su especial tesoro, que esa es su esposa escogida. Entonces, por eso es la idea de guardar el Shabbat, porque, bueno, si una mujer se quita el anillo, bueno, no es que esté divorciando, pero bueno, ya no tiene la señal que le identifica. Entonces, por eso es tan importante guardar el Shabbat, porque es una señal que te va a hacer ver, te va a identificar con el pueblo de Dios, te va a identificar como el pueblo escogido y va a ser un testimonio de santidad. Entonces, el Shabbat sí es una señal y es una señal muy importante. Entonces, como les decía, no es que el anillo propiamente te haga ser una mujer casada o un hombre casado, pero sí es una señal de que lo eres, de que te identificas con ese pacto o que estás en ese pacto y que por lo tanto, pues también hay un compromiso. Y eso es algo muy hermoso y muy valioso que el Eterno nos ha dado. Un compromiso con Él, un compromiso con su palabra, de que hemos sido llamados y no solo llamados, sino también hemos sido escogidos. Entonces, pues es muy interesante esto que implica que el Shabbat es una señal. Ahora, dice también la escritura en Éxodo 20, del 8 al 11, y también en Deuteronomio 5, 15, que el Shabbat es obviamente un mandamiento, ¿no? Tal vez esto es de las cosas en las que más lo identificamos. Y sí, o sea, realmente lo es. El Shabbat por encima de todo, independientemente de la interpretación que le demos, si estamos o no de acuerdo, el cómo lo guardamos o el cómo lo practicamos, bueno, nunca se nos debe de olvidar esto. El Shabbat es una mitzvah, es un mandamiento que viene de Dios. No lo creó alguien, no lo inventó Adán, no lo inventó Moisés, no lo inventó Yeshua, lo inventó el Eterno mismo. Y así deberíamos de ver como algo que viene de la boca de Dios, así de simple, pero también así de poderoso, como para darnos cuenta que tenemos que obedecerle, ¿sí? A veces le buscamos argumentos, razones para no obedecer a Dios, y eso a veces denota que no tenemos la palabra de Dios con esa autoridad. Entonces, pues recordemos que Yeshua no vino a abrogar la ley y los mandamientos, entre ellos el Shabbat. Yeshua no vino a cambiar el día de reposo por domingo, ni a cambiar ninguno de los mandamientos en sí, ni a abrogarlos básicamente, ¿no? Él vino a cumplirlos y a darnos testimonio y ejemplo. Entonces, el Shabbat es la voluntad de Dios para toda la humanidad. Por eso aparece por primera vez desde Génesis. El Shabbat no se lo da a Dios al pueblo de Israel ya en el monte Sinaí, sino tenemos evidencias antes de que Dios ya les había ordenado guardar el Shabbat. Así que, pues este argumento que el Shabbat es un mandamiento para los judíos no es correcto, porque es un mandamiento para todos. Y si tú eres alguien que ama a Dios, que busca cumplir su voluntad, pues esta es una de las más importantes y también de las más grandes bendiciones. Entonces, el Shabbat es, de hecho, el único, bueno, vamos a ponerle como término ritual, pero bueno, pues sería ahí considerarlo, pero básicamente sí, es el único ritual que aparece en los 10 mandamientos, ¿no? Mientras el resto de los mandamientos conllevan ciertas prohibiciones, como no robar, no matar, en fin. Aquí habla de algo que es mucho más amplio, como guardar el día de reposo, ¿sí? Entonces, es el cuarto mandamiento, así que ponte a pensar en esto, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo con el día de reposo, con el Shabbat, pero sí está de acuerdo con los 10 mandamientos. Entonces, pues, ¿cómo guardar los 10 mandamientos? Que digamos que es lo básico, que es como el resumen de toda la ley, pero no estar dispuestos a guardar Shabbat, ¿no? No es congruente, no es lógico. Y el Shabbat es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia, es el que más se menciona en toda la Biblia. Así que esto lo menciono y lo reitero para que nos demos cuenta lo importante que es el Shabbat dentro de la Escritura como mandamiento. Y Dios nos ha ordenado guardar este día. No nos ordenó guardar el martes o el jueves o el domingo, o cuando pues a mí me acomoda, ¿no? De repente, si hoy me siento más cansado y descanso, o si hoy es mi día de descanso laboral, porque a lo mejor trabajo en alguna empresa o en algún hotel que no me permiten descansar el sábado, pero pues yo hago Shabbat del miércoles. Y en realidad, bueno, pues ese será tu día de descanso, pero ese no es el Shabbat, ¿no? El Eterno dijo que era el séptimo día. Y ese séptimo día, pues es el Shabbat, ¿sí? Y ni Yeshua, ni Pablo, ni ningún hombre tiene la autoridad para cambiar un mandamiento de Dios. No hay ningún indicio de que Yeshua estuviese en contra del Shabbat. Tuvo sus debates por cuestiones halájicas, que quiere decir de cómo se aplica, cómo se interpreta, y de interpretaciones de eso, de cómo se guardaba el Shabbat, de ciertos incluso costumbres mandamientos de hombres que más bien estaban anulando el Shabbat, ¿no? Y por supuesto que tampoco sus alumnos, sus discípulos, pues se atrevieron a hacer algún cambio, porque simplemente sería contradecir a su maestro. Y por otro lado, hay que entender que el Shabbat no está condicionado a dónde vivo, no está condicionado a, por ejemplo, al momento de la historia. Bueno, pues es que antes, en aquellos tiempos, o sea, de ninguna manera, el Shabbat es algo que es perpetuo, que no importa dónde habiten los hijos de Israel. Dice en Éxodo 31, es día de reposo para los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, pues, si es un pacto perpetuo, quiere decir que es algo que no podemos cambiar, que ni tú, ni yo, ni nadie puede modificar, puede cambiar, por muchas cosas que pasen, pues, en la historia o, no lo sé, ¿no?, en algunos otros sucesos. La palabra de Dios es perfecta y no necesita ser cambiada. Y este es un mandamiento que no, de ninguna manera, tendría por qué cambiar, aun cuando vino Yeshua. Entonces, bueno, pues, les recomiendo un video que tenemos, que es la pregunta 22 de esta serie de respuestas en la Biblia, que se llama ¿Por qué Pablo no enseñó sobre Shabbat? ¿Por qué Pablo no enseñó sobre Shabbat? A veces, bueno, pues eso es un buen argumento que a veces se plantea, como de, bueno, si el Shabbat es tan importante, ¿por qué Pablo, el apóstol de los gentiles, por qué no se los enseñó? Bueno, pues ahora sí que les voy a dejar la duda ahí al aire, pero la respuesta está en el video de esta pregunta, que es la número 22. Lo encuentran ahí en el canal de YouTube o bien en la página web. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto. Y es el Shabbat. Shabbat es un día de alimento espiritual. Eso también es el Shabbat. Ya vimos que el Shabbat es una señal, el Shabbat es un mandamiento, pero el Shabbat también es un día de alimentarnos espiritualmente, ¿sí? Y esto está en Deuteronomio, capítulo 8, Versículo 3. Ok. Deuteronomio 8, versículo 3. Dice así la palabra. A ver si ya llegó alguien por ahí. Y creo que no leímos las citas del mandamiento, así que permítanme regresarme porque sí es importante, creo que, leer estas citas. Ya no leí las que están ahí en Éxodo 20, pero creo que sí, sí vale la pena leer estas citas de por qué el Shabbat es un mandamiento. Así que, una disculpa, vamos a movernos ahora a Éxodo capítulo 20. Del 8 al 11, para que quede grabado y que quede claro que pues esto está en la palabra, que esto está escrito con el dedo de Dios, diríamos así, la misma escritura así lo plantea. Esto es parte de los 10 mandamientos. Éxodo 8, capítulo 20, 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, pues uno de los pasajes más conocidos. Ahora nos vamos a Deuteronomio 5:15. Donde otra vez más, una vez más, vuelve a plantear el Shabbat como un mandato de Dios. Aquí está hablando el Eterno y dice: Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, bueno, pues no es ahí como que te sugiero, considéralo para tu vida, mira, piénsalo un tiempo y más adelante tal vez podrías hacerlo, sino dice no, dice por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes este día, por eso es un mandamiento y hay que tomarlo como tal. Bien, pues vamos a la siguiente cita que está en Deuteronomio, les decía, capítulo 8, versículo 3, para entender también ahora que el Shabbat es un día de alimento espiritual, así como pues obviamente espero que comamos todos los días. Bueno, pues de la misma manera necesitamos alimentar nuestra alma. ¿Sí? Yeshua nos enseñó este principio. ¿Qué dijo Yeshua sobre ese tema? Él le contestó pues precisamente a Satanás cuando lo estaba tentando sobre convertir las piedras en pan. Yeshua, conforme a la misma Torah, dijo: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es básicamente lo que dice Deuteronomio capítulo 8 en el verso 3. Deuteronomio 8, verso 3. Dice: Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Entonces, bueno, ya más adelante le dice, pues todas las bendiciones que recibieron, de todo lo que recibirían estando en la tierra prometida, las, pues llamemos riquezas, abundancias, todo lo que tendrían en cuanto a ese tipo de bendiciones materiales y de alimento, pero instándoles a que no se olviden justamente de que lo que lo sostuvo no solamente fue la parte física del maná o el alimento como tal, sino lo que representaba ese maná, que era el alimento espiritual. Entonces, pues el Shabbat es el alimento que también nos da el Eterno para nosotros. Por eso el Shabbat es el día de congregarse, de tomar un tiempo para tomar el alimento espiritual que Dios ha provisto para todos los hombres, que es la palabra. La palabra es el alimento. Y el Shabbat es el día que, digamos, que se sirve mejor. Es el día que Dios quiere que tú te alimentes espiritualmente. Por eso es reposo, por eso no hay trabajo, por eso hay tantas cuestiones así, para que nos enfoquemos en lo espiritual, en alimentarnos espiritualmente. Entonces, pues Dios dijo, bueno, si no hay trabajo, si no se permite trabajar, que es a lo que creo que todos le dedicamos más tiempo, pues lo mejor y lo más propicio entonces, pues es buscar ese alimento espiritual. Y esta debe de ser una de nuestras prioridades. Yo te animo, te insto a que esta sea tu prioridad dentro del Shabbat, del día de reposo. Que busques el alimento espiritual, que busques pues congregarte. Si no hay una comunidad de raíces hebreas donde tú vives, bueno, pues virtualmente me parece que es igual de lícito y de válido. Dadas las circunstancias, no demerita en nada, porque pues también finalmente es el deseo del Eterno eso. Entonces, pues hay que buscar el alimento espiritual. El pueblo salía todos los días, pero en Shabbat Dios les dijo, no, ok, no te doy, pero la idea es enfócate en nuestra relación, enfócate pues en la comunión. Y posteriormente, pues la idea, ya que no había, ya que entraron en la tierra prometida, pues es el día de buscar del Señor y de buscar su palabra. Entonces, el Shabbat, además de lo que hemos dicho que es una señal, un mandamiento, que es el día también de, bueno, de reposar, de descansar, es por supuesto también el día del alimento espiritual. Entonces, pues de ahí la importancia que tiene este día, considerando que no solo vamos a vivir de lo que comemos, sino necesitamos la palabra de Dios. Bueno, pues algo más que es el Shabbat, y también es un punto interesante, y también Dios, no me cabe la menor duda que lo ha considerado y pensado así, que el Shabbat es un día de descanso como tal. Ya aprendimos que la palabra Shabbat significa reposar, por eso se le llama el día de reposo, y la palabra Shabbat se traduce del hebreo también como descanso. Entonces, también es un día que está considerado para eso, para descansar. Y esto lo podemos encontrar en Levítico 23:3 y Éxodo 16:29. Vamos a leer primero estas citas y después ya pasamos al tema de la explicación. Levítico 23:3 y Éxodo 16, versículo 29. Dice así la escritura: 6 días se trabajará. Ok, entonces, bueno, pues hay que trabajar. Mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. Eso es Levítico 23:3. Ahora vamos a Éxodo 16:29. Vamos a ver otra cita alusiva a la idea de que el Shabbat también es un tiempo para descansar. Éxodo 16:29. Dice, mirad que el Eterno os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el día séptimo. Entonces, esténse quietos, esténse tranquilos, descansen, reposen. Si ya Dios les dio el alimento para ese día, pues ya no te canses, ya no te fatigues. Entonces, creo que esto también es hasta cierto punto lógico, ¿no? Nuestro cuerpo, alma y espíritu también lo necesitan, ¿no? Aún las máquinas, imagínense, las máquinas que están creadas para, a veces diríamos, durar toda la vida. Aún las máquinas se descomponen y muchas veces es justamente por el uso, ¿no? Aún las máquinas, por eso se deben también de parar, a veces de detener, también pues, tienen que tener, digamos, que un tiempo de descanso para volverlas a usar. Entonces, ahora, nuestro cuerpo no es pues exactamente una máquina, no somos robots. Entonces, está comprobado que necesitamos un día diferente dentro de la semana, un día en el que nos podamos sentir diferentes. ¿Por qué? Porque somos más productivos cuando descansamos adecuadamente. O sea, la mente se renueva, el cuerpo recarga energía, o se cura, se sana. Entonces, pues el descanso es parte de esa vida. Entonces, hoy vivimos un tiempo muy agitado, un tiempo muy apresurado. Y realmente, pues cada vez es más difícil tomar tiempos de descanso porque pues ya es un mensaje, es una llamada, una notificación. Nosotros mismos propiciamos no descansar como debemos. Está comprobado que cada vez la gente duerme menos, descansa menos. Entonces, el Shabbat es un tiempo de ponerle stop a todo, de ponerle alto y de decir, a ver, es tiempo también de descansar. ¿Sí? Hay que recargar, como diríamos, las baterías y finalmente renovarnos. sea, cuando una persona hace esto, también su mente se renueva. O sea, también la mente necesita descansar para poder generar nuevas ideas, para poder sentirse fresco en cuanto a producir algo, en volver a hacer algo. Entonces, pues esas personas que trabajan sin parar 24/7, pues tampoco son las más productivas. Suelen producir a veces incluso accidentes laborales porque pues ya el mismo cansancio les quita concentración. Entonces, también considera que el Shabbat es un día para descansar de nuestro trabajo habitual y también para salir de la rutina, y eso es algo también muy bueno y también muy necesario para todos porque nos ayuda a renovarnos en todos los sentidos, ¿no? A veces el estrés, por ejemplo, que traemos se refleja en el cuerpo y decimos, no estoy estresado, no estoy cansado, ¿no? A veces podemos pensar que no estamos cansados, pero pues sí, es que a lo mejor trae 4 tazas de café y 2 refrescos de cola y no sé cuánto, tanto, bueno, pues a lo mejor se siente con energía, pero en algún momento eso no va a funcionar. Entonces, Dios en su infinita sabiduría también decretó que descansemos, que está bien trabajar, que es necesario trabajar, pero también es necesario descansar. Entonces, también toma el Shabbat como un día en el que debes descansar, en el que debes reposar y en el que es un día para renovarte, para reconstruirte y para volver otra vez al trabajo con más ganas, con más energía y volver a ser más productivos. Bueno, pues ¿qué otra cosa es el Shabbat? Que además esto es en sí mismo un regalo, ¿no? El Shabbat, podemos definir también Shabbat como un día de fiesta. Vamos a Levítico otra vez 23, que algunos de ustedes ya conocen, ya saben que Levítico 23 es el capítulo de las fiestas. Es el capítulo que nos da la información principal sobre las fiestas del Eterno. Pero fíjense con cuál empieza, ¿no? Si el Shabbat no fuera una fiesta, pues definitivamente no lo hubiesen puesto en esta sección. Pero aquí vamos a leer lo que dice Levítico 23 y nos va a quedar muy claro el por qué el Shabbat es una fiesta y de hecho es la cabeza de las fiestas. Dice Levítico 23, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Levítico 23, del 1 al 3. Dice así: Habló el Eterno a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Así que, pues va a empezar a listar cuáles son las fiestas solemnes del Señor que serán proclamadas. Y la primera que menciona es el Shabbat. Dice Levítico 23:3. 6 días se trabajará y harás toda tu obra. 3 días se trabajará, perdón, más el séptimo día será día de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. Así que bueno, pues este es el llamado, la convocatoria que nos hace el Eterno a su fiesta. Y pues esto es una gran noticia, ¿no crees? Yo prefiero que Dios nos dé fiestas a que nos dé velorios o nos dé así cosas, no sé, que nos diga, pues aflíganse cada semana, pónganse a ayunar cada semana o no lo sé, cosas por el estilo. ¿A quién no le gustan las fiestas? Honestamente, ¿no? Creo que a todos. Entonces, pues es una fiesta de Dios. Así tenemos que ver el Shabbat. No es una fiesta de los judíos. Así que si Dios invita, pues no te puede negar la participación. Aunque haya gente allá afuera o no tan afuera, en las redes sociales o en donde sea, que te digan, no, tú no guardes eso. Eso es solo para los judíos, ¿no? O esto solo es para nosotros. A ustedes no les fue dada la revelación, a ustedes no tienen por qué hacerlo. Bueno, pues esto es un mandato, pero también es una fiesta de Dios. Así que, pues, ¿quién es el hombre para excluir a otro de la invitación de las fiestas del Señor? Y otro punto importante a considerar es, bueno, si el Shabbat es una fiesta, si estamos de acuerdo con ello, espero que sí, esto nos hace pensar qué ambiente consideras que debe de tener, o qué espíritu debe de reinar si el Shabbat es una fiesta, ¿no? Entonces, Pues nosotros mismos debemos propiciar que este día, el día de Shabbat, lo sintamos como tal, que hagamos todo lo posible y todo lo viable porque el Shabbat sea eso efectivamente, sea una fiesta para nosotros. Y pues digamos que debemos de buscar para sentirnos en ese ambiente de fiesta, en ese Shabbat mode, digámoslo así, es ponerte en esta sintonía de alegría, de agradecimiento, ¿no? Por eso, de ahí que se inicia el Shabbat con una cena festiva, pues con un mantel ahí bonito, con una vajilla especial, con jugo de uva o vino, con un pan especial que es el jalá, pues en muchas ocasiones el vestirte alguna ropa especial. Dicen los rabinos, por ejemplo, que si has de comer carne solo un día a la semana, pues procura que sea en Shabbat. Si vas a tomar vino solo un día a la semana, pues procura que sea en Shabbat. Si vas a estrenar algo, ¿por qué no? Pues hazlo en Shabbat. Es decir, tú mismo propicia que tu hogar y que ese tiempo sea un día de alegría, sea un día de regocijo, sea un día de fiesta. Y esto, pues, es un mensaje para todos los demás, para la gente que te vea, que te conozca, para tu familia. No, pues, ¿quién no quiere estar contento? ¿Quién no está alegre? ¿Quién no quiere participar en una fiesta? Entonces, pues, por eso se dice por ahí como, pues, no es un mandato, pero de alguna manera es como un cerco. Dice, está prohibido estar triste en Shabbat. Está prohibido andar llore y llore en Shabbat. Está prohibido andar enojados en Shabbat. Está prohibido poner cara de rana en Shabbat y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues, híjole, pues no sé cómo le hagamos, pero si andas ahí como medio de malas el viernes acercándose la noche, que ya es cuando empieza el Shabbat, pues no sé, pues cámbiate el chip o haz algo, pero no puedes empezar el Shabbat de esa manera, ¿no? Tienes que entender que tú no llegarías a una fiesta así con tremenda cara de enojo y con expresiones así como de ¡ay, qué horrible, qué aburrido! Y no puedo hacer esto y quiero... Pues no, ¿verdad? O sea, el Eterno nos está invitando y la fiesta es en tu casa, no importa, pero aunque sea en tu casa, es una fiesta de Dios. Entonces, pues tenemos que propiciar nosotros mismos hacer esta fiesta, alegrarnos nosotros mismos con esto que el Eterno nos ha dado, que les digo, pues no es otra cosa sino bendición, por supuesto. Entonces, pues yo les animo, les invito que estemos siempre con esta disposición en Shabbat, con este deseo de guardar el Shabbat. Miren, les quiero compartir aquí, por cierto, en esta imagen, el Seder de Shabbat. Es una guía de cómo guardar el Shabbat. Ya más adelante lo compartiremos. Si alguien no lo tiene, pues lo compartiremos en el grupo de WhatsApp o lo puede solicitar. Entonces, bueno, pues también es parte del Shabbat, es esta celebración que con la que inicia por la noche y que les animo que lo hagamos todos los viernes, que no nos perdamos esta gran oportunidad de celebrar y de vivir el Shabbat empezándolo así, de esa manera. Y bueno, yo con esto también veo, ¿no?, que el Shabbat es una gran oportunidad de compartir con otros, de invitar a otros. Y bueno, pues creo que la mayoría no está peleado, digo yo, ¿no?, con el ir a alguna fiesta, el ir a alguna cena, el alegrarse. Entonces, pues es para mí esto una oportunidad de compartir a otros de esta fe. Y no lo desaproveches, al contrario, ¿no? Gózalo, celébralo, porque es bendición. Bueno, pues vamos al siguiente aspecto de lo que es el Shabbat. ¿Qué más es el Shabbat? Bueno, pues el Shabbat y la creación es un tiempo que Dios le da a la naturaleza. ¿Ok? Vamos aquí a ponernos un poco más interesantes en cuanto al concepto del Shabbat. Y en Génesis 2, del 1 al 3 también, está este pasaje alusivo y que nos da la idea de lo que quiero expresar. Vamos primero a Génesis, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y a entender, bueno, qué relación existe entre el Shabbat y la creación, ¿no?, y la naturaleza misma. Bueno, vamos a ver ahorita por qué el Shabbat es parte de la creación. Génesis 2, del 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, pues queda muy claro que el Eterno dejó de crear, dejó, vamos a llamarlo, esta labor creativa, activa, de seguir haciendo algo, de seguir creando, vaya. Entonces, sin embargo, algo que me parece sumamente interesante, no sé ustedes cómo lo vean, es que el Shabbat es parte de esa creación. Es decir, la creación estaría incompleta sin el Shabbat. Pero el tema y lo que me parece muy interesante es que cada día iba, como sabemos, ahí en el relato, creando Dios algo, ¿no? Y algo cada vez como más complejo, algo más especial. Entonces, pues que creó la luz, que creó las estrellas, que creó el mar, que creó o separó las aguas más bien, creó los animales, los peces, las aves, en fin, hasta el hombre. Pero llega el séptimo día y todo va siendo creado, 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 y de pronto llega este séptimo día y simplemente es el Señor cesó y reposó, ¿sí? De toda la obra que hizo, Dios bendijo ese día, en él reposó toda la obra. Entonces, pues lo pudo haber dejado fuera, ¿no? Como que dijo, bueno, pues la semana creativa o la semana laboral, pues esa está, pero llega el Shabbat y sigue siendo parte de ese día, de esa semana, perdón. Entonces, es como si de cierta manera Dios creara, lo que creó Dios el séptimo día fue el descanso, vamos a llamarlo así. Pero bueno, no como tal, sino lo que dice es, al descansar está creando el Shabbat. Entonces Dios descansó cuando dejó de crear y cuando deja de interferir en el mundo de la, en el mundo creado, en el universo, ya dejó de meter las manos. Entonces, esto es, de cierta manera, también un ejemplo en dos sentidos. El primero es que nosotros mismos no estamos completos sin el Shabbat. Así como toda la creación no estaba completa hasta que no llegó el reposo, hasta que no llegó el Shabbat. Y por otro lado, es un ejemplo de lo que nosotros también debemos de buscar hacer o seguir, y es no interferir más en la creación. O sea, de alguna manera lo que nos dice Dios es deja descansar la creación, deja descansar la naturaleza. Y yo les pregunto hoy, ¿ustedes consideran que la naturaleza también necesita descansar? ¿Requerirá reposo los, no sé, los animales, el mar, el océano, las aves, las montañas, los árboles? ¿Ustedes creen que necesiten, diríamos, un break, un descansito? Bueno, yo definitivamente creo que sí. Así como nosotros en el estado de nuestro cuerpo necesitamos descansar y renovarnos y regenerarnos y reconstruirnos, por supuesto que la naturaleza también. ¿Por qué está asociado esto justamente con no trabajar y otras actividades? Porque de alguna manera como controlar o intervenir la naturaleza es como forzarla, es como trabajarla o hacerla trabajar. Entonces, bueno, antes era más real o más, ¿cómo decirlo? Más, bueno, todavía, ¿no? Pero más literal, porque pues la gente salía de pesca, la gente salía a cazar, la gente salía a arar el campo, a trabajar el campo. Pues los animales estaban trabajando, era la fuerza o parte de la fuerza laboral. Entonces, pues como que estaba el hombre interviniendo en la naturaleza siempre. Pero llega Dios y dice, no, aquí la semana nos muestra que también necesita la creación descansar. ¿Y cómo sería hoy el mundo si realmente le diéramos por lo menos un día a la semana de descanso? Hoy somos más conscientes de todo el daño que el hombre le ha hecho al mundo, a la naturaleza, contaminándolo, destruyéndolo, pues prácticamente llevando especies a la extinción, ¿sí? Porque simplemente el hombre no para, no se detiene y en su avaricia pues no le importa muchas veces la naturaleza. Entonces la idea del Shabbat es que también la naturaleza necesita descansar. Como sabemos o vivimos, pues hace unos años se vivió la pandemia, esta pandemia provocada por el coronavirus, Y bueno, independientemente de las teorías que cada uno tenga y considere, que no es el tema, el punto aquí es que fue muy evidente para todos, para los científicos y para cualquier otro, que la naturaleza lo agradeció, que se empezaron a ver especies de animales que no se veían, que se empezaron a reproducir nuevamente otras especies que estaban en peligro de extinción. En fin, o sea, fue también como una oportunidad para muchos científicos, biólogos y otros del área, una gran oportunidad de estudiar el comportamiento animal sin que el ser humano estuviese interviniendo ahí todo el tiempo, ¿no? Hay por ahí un documental en Apple TV que no recuerdo si se llama El año que lo cambió todo, creo que es el nombre más o menos, donde justamente es este documental sobre el tema de cómo la tierra y la naturaleza descansó del hombre y todos los beneficios que conllevó eso, que trajo eso para todos. Entonces me acuerdo y me recuerda bastante, hay un caso de que dice que las ballenas no lograban alejarse de sus crías porque no lograban escucharse, ellas pues se comunicaban, ¿no? Por medio de estos sonidos particulares, pero los ruidos de los barcos pues siempre les impedían, entonces no se podían alejar mucho de sus crías para ir por alimento porque pues quedaban incomunicadas. Pero cuando se detiene todo y cuando ya no hay este ruido o esta contaminación auditiva del agua, entonces pues ellas podrían desplazarse a otras áreas y traer alimento y con eso pues traer una mejor vida. Entonces son a lo mejor ejemplos sencillos, pero de verdad solo es cosa de darse cuenta. Si la naturaleza y si el mundo hoy está como está con todo lo que conocemos de los cambios climáticos, es en gran manera porque no le hemos dejado descansar. Queremos que la tierra produzca, produzca, produzca y no le damos descanso. Entonces, el Shabbat implica eso. Por eso, dentro del mandato que está en Éxodo 20, en el verso 10, dice, descansarás tú, y bueno, ahí se menciona que tu siervo y que tu hijo y que tu hija, pero también dice, y tu bestia, o sea, no trabajarán ni tampoco los animales. Y aunque muchos dicen, bueno, el animal porque era como una máquina, ¿no? Digo, también el animal, sea como sea, también es parte de la naturaleza, también es parte de la creación. Cualquiera que éste sea, necesita descansar. Entonces, pues ahí les dejo esta reflexión, este pensamiento de cómo guardar el Shabbat podría traer implicaciones en todo el mundo. Solo este mandamiento, solo este día podría transformar el mundo completo sin necesidad de, digamos, tanta tecnología, más bien al revés, sin dejar de usar tanta tecnología, ¿sí? Bueno, pues eso es parte de lo que es el Shabbat. ¿Qué más nos va a enseñar? ¿Qué más es el Shabbat en sí? ¿Qué más nos enseña el Shabbat? El Shabbat es un tiempo también de confiar. Es un día de fe. Es un día de crecer en nuestra fe. Allí hablamos de que es un día de alimento espiritual, pero aquí particularmente es un día que nos enseña a depender del Eterno. Y vamos a leer este pasaje que está ahí en Éxodo 16, 22, del 22 al 30. Es un pasaje un poquito más largo, pero nos va a servir como ejemplo de esto, de por qué el Shabbat es un tiempo que nos enseña a confiar en Dios. Bien, si ya estás con tu Biblia, Éxodo 16, del 22 al 30. Dice así, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres por a cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor, hoy no hallaréis en el campo. 6 días se recogerá. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os da, os dio el día de reposo. Y por eso, en el sexto día, os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Bueno, pues esto es una lección muy poderosa también para nuestra fe relacionado con el Shabbat. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la salida de Egipto y todo este tiempo que estuvo Israel en el desierto fue un tiempo muy especial. Fue un tiempo que no se volvió como tal a repetir. Pero fue especial también porque fue un tiempo en el que Dios le enseñó al pueblo que Él era su proveedor. Dios les proveyó de todo, ¿no? O sea, sabemos que les guardaba, les protegía, incluyendo el alimento. Entonces, bueno, en un lugar tan inhóspito como el desierto, pues cualquiera se moriría de hambre a los días. Pero Dios fue fiel y Dios les mostró algo, que Él los sustentaría donde quiera que estuvieran, así como a ti y a mí. Y todos los días caía maná, pero excepto un día. Curiosamente, el Shabbat no caía maná. ¿Por qué? ¿Será que los ángeles no trabajaban ese día, o la fábrica de maná se cerraba en Shabbat? Bueno, no sabemos exactamente, pero no lo creo. Yo creo que más bien es una enseñanza más profunda, y es que el sexto día dice que caía doble porción. Entonces, ¿para qué les daba esa doble porción justito antes de Shabbat? Se las pudo haber dado el primero o el segundo día y luego lo administran, pero antes de Shabbat les daba el doble para que en el Shabbat no se preocuparan, ni siquiera tuvieran que salir a buscarlo. Y yo creo que si hay algo que nos preocupa a los humanos, es qué vamos a comer, ¿no? Así, tal cual. Y a lo mejor a algunos ya hasta les está dando hambre. Pero esto es algo pues fundamental para la vida, ¿no? El alimento no es una opción, es algo necesario, es una necesidad, es algo sumamente importante. Y justamente por eso, justamente por cuanto es tan importante, es que el Eterno quería que en Shabbat no nos preocupáramos. Esa es la idea detrás de la enseñanza del Shabbat. Fíjate, hay gente que no quiere dejar de trabajar porque dice, ¿no? Yo lo he escuchado así, se come todos los días, ¿no? Como que pues todos los días hay que comer, todos los días hay que salir a buscar. Bueno, pues no, de acuerdo a la misma palabra, no es así. Dios les proveyó en un lugar inhóspito, uno, y dos, les enseñó que en Shabbat no era necesario ni siquiera salir a recoger el maná, porque Él era su proveedor. O sea, Dios les está diciendo, yo me encargo del alimento en Shabbat, tú no te preocupes, tú no tienes que andar afanado ese día, tronándote los dedos, a ver cómo le hacemos, tú no te preocupes por eso, yo me encargo, para eso está, dice Dios, para eso estoy yo. Y eso es algo que tenemos que aprender hasta el día de hoy. Porque, bueno, pues es algo que es real, ¿no? Como diríamos, hasta el día de hoy nos preocupa qué comeremos. Y generalmente, pues nadie, bueno, creo que la mayoría no trabaja por hobby, sino pues para poder proveer, y proveer principalmente el alimento. Entonces, el Shabbat, de cierta forma, no es que sea una prueba como de, ¡ay, qué difícil!, sino más bien es una confirmación de que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Es un día que nos ayuda a confiar en Él. De saber que las matemáticas de Dios no son como las matemáticas del hombre, ni como esta persona lo planteaba. Las matemáticas de Dios es, tú trabajas 6 días y te va a alcanzar para 7 días. Así tal cual. ¿No creen que nuestro Dios es bueno por eso? Pero pues hay que guardar el Shabbat, hay que vivir la experiencia del Shabbat para poder pasar a ese lado de la fe, para poder creerle y realmente comprobarlo también. Porque pues mientras yo mismo esté, digámoslo, proveyendo, pues entonces no estoy confiando plenamente. Ahora, con esto no te digo que irresponsablemente te salgas mañana de tu trabajo y bueno, ahora le digas a tu familia, saquen las manos o ábranlas, vamos a salir el sábado y va a caer maná, o el viernes nos va a caer doble del cielo. No, pero sí es una lección importante para buscar y creer que lo que hagamos el Eterno hará que sea suficiente para el día de reposo, para ese séptimo día. Entonces, trabajando 6 y rindiendo para 7. Qué bien, ¿no creen? Qué maravillosas son las matemáticas del Eterno. Bueno, vamos a otro pasaje que está en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15 y vamos a entender qué más es el Shabbat. El Shabbat es un tiempo también en el que podemos experimentar una verdadera libertad. Es un tiempo de intimidad con Dios. Por lo tanto, es un tiempo pues muy especial. Vamos a Deuteronomio 5, del 12 al 15. Devarim 5, del 12 al 15. Dice así la palabra: guardaréis el día de reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, bueno, el pueblo de Israel tuvo primero que ser liberado de Egipto para poder guardar el Shabbat. Por eso dice: acuérdate que fuiste siervo, por lo tanto yo te ordeno. ¿Por qué le dice esto? Porque no hubieran podido guardar el Shabbat siendo esclavos. O sea, no hubieran podido llegar con Faraón así como: uy, pues queremos una nueva petición, ¿no? Estamos indecisos, si pedir una máquina de golosinas o que nos den el día de reposo. Pues, ¿sabes qué? Si de por sí Faraón ya no estaba muy contento desde el principio, pues ahora mucho más enojados y doble cargas, ¿no? Entonces, cuando se enteró que querían guardar fiesta, ¿qué tal? Ah, sí, como que andan pensando en estas cosas, pues ahora les va más trabajo. Entonces, pues imagínate, cada semana mucho menos. Entonces, el Eterno tuvo que liberar al pueblo. Y el Shabbat es eso, esa es la idea. El Shabbat es un tiempo de libertad. ¿Por qué? Porque nos salimos de la esclavitud del trabajo, de la rutina y de los afanes de este mundo. Es un día de liberación del trabajo semanal y nos introduce un tiempo de refrigerio y de reposo. Entonces, es algo hermoso, pero no podemos guardar Shabbat si no hemos sido liberados, ¿no? Entonces, solo el que ha sido liberado, que ha experimentado esta libertad, puede guardar el Shabbat. Si no es tu caso, no te desanimes, ora, pide al Eterno, busca dirección, Él te ayudará, te guiará a encontrar la manera de que puedas guardar este día, porque es una bendición. Por eso se dice que, bueno, pues una persona podrá ser esclava, ¿no? De cualquier empresa o negocio, pero cuando llegue a Shabbat es el rey de esa casa, ¿no? Es como un rey que llega a su casa. Entonces, pues no importa la condición social, económica en la que tenga, el Shabbat la persona es totalmente libre. Por eso, pues se acostumbra, y me parece una buena costumbre, que en Shabbat las personas, por ejemplo, te quites el reloj cuando llegues a casa, te cambies y te quites el uniforme de la empresa o del negocio, ajá, para experimentar más vivamente esta idea de liberarte, de que ya no eres esclavo del trabajo y de todo esto. Entonces, pues es importante por eso. Y retomando la historia de Israel en el desierto, una vez que fueron libres, pues fue un tiempo muy especial porque prácticamente estaban solos con Dios, como que no había distractores. Pues el desierto es un lugar que no pudiera parecer muy divertido, pero la idea era encontrar ese tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo especial. Y eso es lo que busca Dios, como que nos lleva a un aislamiento del mundo. Nos deja fuera, digamos, del mundo para introducirnos a un tiempo de comunión y de intimidad con Dios. Entonces, al no salir a trabajar, al no afanarme por el sustento, al no afanarme por las cosas de este mundo, entonces, pues tengo libertad de tiempo, tengo libertad de espacio para acercarnos a Dios, para orar, para alabar, para escuchar su palabra, para todo lo que implica poder ser libres completamente. Entonces, pues yo te animo a que experimentes esta libertad en Shabbat, que lo vivas de esa manera, que lo creas de esta manera, que somos libres y que tú propicies y que hagas todo lo posible para que cada que llegue el Shabbat te sientas así, te sientas libre completamente y libre de tener pues esta comunión con el Eterno. El Shabbat es el mejor día para acercarnos a Dios. Bueno, pues ¿qué más es el Shabbat? ¿Qué más nos muestra el Eterno que es el Shabbat? Bueno, el Shabbat es también un tiempo profético. Vamos a ver este pasaje en Hebreos 4, del 8 al 10. El Shabbat es un tiempo profético. Hebreos 4, del verso 8 al verso 10. Y vean lo que dice este pasaje. Porque si él dice, si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, pues nos está hablando aquí, evidentemente, de un reposo que no ha llegado, que no es el Shabbat en sí semanal, sino de un momento que llegaría después. Ajá. Entonces, este reposo que no ha llegado para el pueblo del Eterno llegará cuando el regreso, cuando el Mesías regrese, cuando Yeshua vuelva una vez más. Y con el regreso de Yeshua iniciará una época de 1000 años, el llamado milenio. Entonces, el Shabbat es como un tráiler de la película de lo que será el milenio. El Shabbat es como un adelanto de ese tiempo de deleite, de regocijo, de estar en la presencia de Dios, de cuando Yeshua regrese a gobernar por esos 1000 años. De eso se trata el Shabbat. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sabemos lo que dice en Primera de Pedro, que cada día es como 1000 años para el Señor. Entonces, si consideramos la creación que cada día corresponde a 1000 años, pues el séptimo milenio correspondería al séptimo día, que sería el Shabbat. De hecho, en el Talmud se le conoce a esta época, a la época del milenio, como Yom Shekuló Shabbat, el día en que todo será Shabbat. Esa es la idea y el concepto de lo que es el Shabbat. Y por eso, pues, es también una señal profética, es también un tiempo profético. Cuando guardamos el Shabbat es como tomar una probadita de lo que será el mundo por venir, de lo que será el momento cuando el Mesías regrese. Y hay una historia en el Midrash, que es una parte del Talmud, que dice que es una historia ficticia, pero bueno, dice que Dios le dijo al pueblo en Sinaí, cuando iban a recibir la Torah, les dijo, pues el cielo va a ser su recompensa, pues si ustedes guardan los mandamientos. Y los israelitas preguntaron, ¿cómo sabemos que el cielo es tan bueno, que es tan grande, no? ¿Cómo sabemos que vale la pena? ¿Por qué no nos das una muestra para saber si vale la pena, pues, este negocio, ¿no?, que estamos aquí tratando de hacer? Y dice que Dios no se molestó, dice el Midrash. Dice, porque él sabía que el cielo es el lugar donde experimentamos el placer más puro y la presencia de Dios. Así que les dijo, ok, no hay problema, les voy a dar una muestra. Y les dio el Shabbat. Entonces, el Shabbat es eso, es una muestra de lo que será el mundo cuando el Mesías venga y establezca su reino y todo será maravilloso y todo será perfecto. Entonces, pues si el cielo es la espiritualidad pura, el Shabbat es una muestrita de esa experiencia. Y pues, ¿quién no quiere una muestra, no? Así como pues suele suceder que te dan una degustación, una muestra, para que lo pruebes y te lo lleves y te lo quedes. Yo te digo, pues no necesitamos llegar hasta ese tiempo. Hoy podemos empezar a probarlo desde hoy, desde el próximo sábado, más bien, desde el próximo Shabbat, ¿no? Así que, pues créelo porque es algo que Dios tiene reservado. Bueno, pues ¿qué más es el Shabbat? El Shabbat, finalmente, es el día del Señor, es el día del Mesías, es el día de Yeshua, y eso lo aprendemos en Lucas 6, versículo 5. Un solo versículo muy sencillo, se los leo rápido, dice, él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y bueno, pues es muy común pensar, históricamente se ha interpretado, que el Shabbat es, o mejor dicho, el día del Señor es el domingo, ¿no? Pero bueno, ¿quién dijo eso? ¿Dónde dice, en qué parte de la Biblia dice que el domingo es el día del Señor? Pues dónde está escrito eso, ¿no? Porque bueno, pues habría que como que examinarlo más profundamente. A veces escuchamos frases que la gente piensa que está en la Biblia y ni siquiera está en la Biblia. Más bien, lo que literalmente dice la Biblia es que el Shabbat es su día, es el día del Señor. Él, Yeshua, sabemos que resucitó el primer día de la semana, pero él nunca dijo que el domingo era su día, ¿no? Ni que había que cambiarlo ni nada. O sea, en cambio, como acabamos de leer, sí hay un día para él y es el Shabbat. Entonces, pues si ese es el día del Señor, si ese es el día de Yeshua, pues es un día para glorificarle, para agradecerle, para conocerle. Por eso al congregarnos, pues también buscamos eso, ¿no? O nos conectamos a un estudio, no hay problema si no es físicamente, pero si nos conectamos a un estudio en Shabbat, pues es para eso, para darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, pues eso es parte. Y Yeshua también es... pues es la esencia del Shabbat, porque él dijo que él vino a darnos ese reposo. Dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar, ¿no? Esa es la premisa del Shabbat, ya lo vimos. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, pues no tendríamos un verdadero Shabbat, un Shabbat así completo, sin la presencia de Yeshua, sin conocerle, sin reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, porque podemos descansar en Él, podemos descansar porque sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que Él fue y es el sacrificio perfecto y por lo tanto, pues no tenemos condenación. Y Él mismo también dijo que nos dejaba ese shalom, esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo Yeshua. Entonces, pues a veces no podemos tener reposo y tranquilidad y descanso si no tenemos shalom. Por eso el concepto de shalom está ligado al término Shabbat. Y por eso nos saludamos Shabbat Shalom. Es casi como que junto con pegado, ¿no? Shabbat Shalom. Pero no hay shalom si no es en la presencia del Mesías. No hay shalom si no viene de parte del Eterno, si no viene de parte de su Hijo. Así que pues por eso este séptimo día es el día del Señor, es el día del Mesías. Y bueno, pues por último yo quiero animarte, instarte a que vivas el Shabbat, a que pues no lo dejes ahora en la teoría. Esto es pues prácticamente la teoría, ¿no?, de lo que es el Shabbat. Y cada uno tendrá alguna definición más de lo que puede ser el Shabbat. Podemos estudiar mucho sobre él, pero no hay como vivirlo y experimentarlo. Y yo te digo, si todavía no conoces, todavía no guardas el día de reposo, quítate todos los prejuicios que existen, las malas doctrinas, no tengas temor del hombre y guarda lo que Dios te ha ordenado para ti porque es para tu bien. Yo te puedo decir que el Shabbat es un deleite para ti, para tu familia, para tu alma. El Eterno te espera en esta cita. Es una fiesta de Él, es una fiesta a la que te invita y quiere bendecirte a ti y a tu familia. Pero pues hay cosas que no se pueden simplemente como decir y compartir. Hay cosas que se tienen que realmente vivir. Es un poco como, no sé, me decía alguien, como subirse a la montaña rusa. ¿Alguien de ustedes se ha subido a este roller coaster, a esta montaña rusa? ¿Alguien ha sido de esos valientes? Bueno, pues si ha sido de esos, a lo mejor puedas entender mejor, ¿no? Tú podrás decirle a alguien qué se siente subirse a la montaña rusa, ¿no? Podrás explicarle cómo es, podrás estudiar qué medidas tiene, qué altura tiene, a qué velocidad va. Podrás tratar de describirle lo mejor posible la experiencia, pero no se compara con vivirlo. Así que yo te digo hoy, no te quedes con la teoría, no dejes que lo que te digan los demás sea suficiente para no hacerlo. Al contrario, vívelo, experiméntalo y compruébalo por ti mismo. Pues espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida, que te animes a guardar el Shabbat. Te esperamos todos los sábados a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde en el horario de Cancún, México, porque estamos transmitiendo en vivo un servicio de Shabbat donde alabamos al Eterno, donde oramos y donde estudiamos su palabra. Así que pues te espero el próximo Shabbat para que guardemos juntos este día de bendición.